Mom, hier. Ich muss dir was sagen. Schieß los. Ich glaube, ich bin homosexuell. Oh mein Gott, was machen wir denn jetzt? Psychotherapie, Elektroschocks zur Bundeswehr. Hahaha, aber nur ein Scherz.
Formar parte de la sociedad es un fastidio, pero estar excluido de ella es una tragedia. Oscar Wilde.
Como si fuera esta noche la última.
Ven con nosotros al lugar de la diversidad,
donde el respeto existe como una forma de vida,
abierto a las diversas orientaciones sexuales.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
La Estatua de Sal,
un telescopio de amplio espectro para Jalisco y el mundo.
Comenzamos.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho.
Juegos de rol sexual. Los juegos de rol sexuales, también llamados juegos de rol eróticos, son prácticas consensuadas en las que se interpreta un papel durante el encuentro sexual para evocar fantasías o como escenario de una relación de intercambio de poder en el seno de la cultura BDSM. Los roles sexuales pueden ser designaciones muy generales de posiciones de poder, a veces identificadas como arriba, abajo, o activo, pasivo, versátil, o fantasías muy detalladas y específicas. Casi cualquier rol puede convertirse en la base para una experiencia erótica, pero ciertos escenarios son típicos de la pornografía y probablemente también de la vida real. Aunque es difícil recolectar material empírico sobre tales cosas, muchas de las más comunes interpretaciones de rol sexuales, como doctor-enfermera, enfermera-paciente, guardia-prisionero, maestra-alumno, involucran una diferencia de poder. Estas interpretaciones son a menudo, pero no siempre, realizadas en el contexto de un encuentro BDSM. A menudo y especialmente en cibersexo, los juegos de rol sexuales son usados para actuar en un acto sexual que de otra manera sería tabú o prohibido. La mayoría de juegos de rol se llevan a cabo en contextos BDSM, pero no tiene por qué haber exclusividad. Cuando se juega a estudiante-profesora o a maestro-alumno, hay una sesión de poder además de la excitación sexual implícita. A veces el rol solo afecta a una de las partes mientras la otra mantiene su identidad o la de un personaje famoso o ficticio. Es común fantasear con actores, cantantes, políticos, actores porno, etc. Esta clase de prácticas sexuales exigen de una gran capacidad interpretativa, donde los actores se abstraen de su personalidad para recrear otra nueva y diferente, lo cual suele ser entremezclado con escenarios meticulosamente preparados para la ocasión y para dar un ambiente único en el escenario de juegos.
Oh. Oh. Oh, yeah. Oh, harder. Oh. Oh, harder. Deeper. Oh. Oh, God. Oh, yeah. Oh, yes. Oh.
Y bien, se conoce como juegos sexuales a los preludios del acto sexual. Con estos juegos se desarrolla la excitación de la pareja y la lubricación de los órganos genitales, lo cual facilita el coito. Los juegos sexuales pueden realizarse desde breves minutos hasta varias horas antes de producirse el acto sexual.
Su variedad es infinita, desde la más leve insinuación por la palabra, ya sea en vivo como por otros medios, telefónico, radio, televisivo, pasando por la más delicada mirada o gesto, con los ojos, los labios, las manos, incluyendo un tocamiento o roce por equivocación, con las caderas, perdón, los senos, los glúteos, las manos, hasta escenas muy, muy específicas preparadas con anticipación.
Otra posibilidad es utilizar distintos tipos de ropa, por ejemplo, lencería u uniformes de enfermera o policía. También se puede agregar algún tipo de juguete sexual. Estos se venden en tiendas especializadas llamadas sex shops y van desde un par de dados que le indican a la pareja qué parte del cuerpo deben besar o acariciar hasta un dildo o vibrador.
A veces, el llevar a cenar a la pareja de forma discreta a un restaurante con categoría puede servir también como previo a cualquier tipo de juego o fantasía sexual. No hay que descartar el sutil regalo de algo imprevisible, pero confortador.
Con los juegos sexuales se puede conseguir una intimidad entre la pareja y es otra forma de conocerse íntimamente. Algunos sexólogos lo recomiendan en parejas maduras que han perdido un poco la pasión en la cama.
Cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme.
Y bueno, como cada jueves es un gusto que nos acompañe en una noche más del Espacio de la Diversidad, agradecemos los controles técnicos a la ingeniera Bertalicia Veloz Chávez, también a la directora de Radio Universidad de Guadalajara, a la licenciada Yajaira Padilla y a nuestra productora también, que siempre está ahí al pendiente de nosotros y de armarnos el contenido, Natalia Antuñano. Y bueno, también los invitamos, ¿a qué los invitamos, Jonathan?
Les invitamos a que nos sigan en Facebook, estamos como La Estatua de Sal, y también los invitamos a que escuchen nuestra retransmisión a las 11 de la noche por el 104.7 de FM o radio.udg.mx/lagos. Antes de continuar también, pues es un gusto compartir micrófonos contigo,
siempre,
Andrea.
Un gusto también para mí, Jonathan.
Y mandamos un saludo a Juan Antonio, quien no nos está acompañando en esta ocasión, pero esperemos que a lo largo del programa pueda integrarse en este espacio.
Claro, porque yo tengo todo mi guión para decirle cosas a Juan Antonio y tengo que sacarlas, externarlas de alguna forma. Oye, este amor que le tengo a mi compañero, tengo que sacarlo de alguna forma.
También les recordamos los medios para estar en contacto. Puede comunicarse a los teléfonos en cabina 403-1413, 403-1413 o 01800-701-2119.
Y bueno, también comuníquese con nosotros a través de nuestro Facebook. Recuerde que nos encuentra como La Estatua de Sal. Y agradecemos a las personas que en nuestra retransmisión a las 11 de la noche se conectarán por el 104.7 de FM.
No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras.
Sí, me gusta mucho. Exactamente, la canción me gusta mucho.
Precisamente, Andrea, en el transcurso del programa estaremos escuchando música de María Luz Casal Paz, uh-huh. Conocida artísticamente como Luz Casal. Es una cantante española de pop rock, uh-huh. según mencionan algunos, una de las solistas más valoradas de la música popular de ese país. Tras sus éxitos, pues dentro del país, en los años 80, logró fama internacional, especialmente en Francia, sobre todo tras incluirse dos de sus temas en la película Tacones Lejanos de Pedro Almodóvar, uh-huh. que es muy conocida también porque salió este hombre,
Miguel Bosé, que es él quien canta esta canción, ¿no? Esta canción que originalmente es una canción escrita por Agustín Lara, uh-huh. y que, bueno, ya a lo largo de la historia de la música escuchemos varias interpretaciones, pero precisamente creo que es en esta parte en la que Miguel Bosé empieza a actuar y empieza a estar, no sabemos, este artista de cabaret y tal, empieza a actuar, está cantando precisamente esta canción que corre a cargo de María Luz Casal Paz.
que precisamente, bueno, las ventas de sus discos ascienden a más de 5 millones de ejemplares.
Bueno, es interesante la difusión que ha tenido a lo largo también del mundo. También es una artista, como ya lo mencionaste, bastante famosa en Francia. Pero bueno, día de hoy tenemos que hablar sobre lo que son los juegos sexuales. Y también en ese sentido es interesante, Jonathan, la forma en la que hoy se habla muchísimo sobre este juego previo al acto sexual, ¿no? Independientemente si se trata de una pareja homosexual o heterosexual, al fin y al cabo, o de cualquier otro tipo, ¿no? También no solamente tiene que haber una cuestión, pensamos esta normativa heterosexual, siempre pensada en que un hombre y una mujer tienen que tener un juego sexual previo. Sin embargo, ahora pienso también, por ejemplo, en las personas que pertenecen a la asexualidad, en las que existe una rama de la asexualidad donde la persona solamente puede tener o llegar a la cumbre del acto sexual o de sentir ese deseo por esa persona cuando existe previamente un lazo afectivo entre ambos. Entonces, en ese sentido, vemos como también creo que los juegos sexuales van a cambiar dependiendo de la orientación sexual a la que pertenezca la persona y al mismo tiempo del contexto de la cultura en la que éste se encuentra inserto. No sé qué piensas tú sobre esto.
Bueno, mencionabas algo importante, ¿no? El lazo afectivo, uh-huh. Que no necesariamente yo lo quiero traducir como una relación, de pareja, porque hay personas que precisamente, pues buscan, ¿no? También tener una interacción, tener este juego sexual, con otras personas que no tienen alguna relación sentimental, que al final se crea una relación entre las dos, no sentimental, sino sexual, uh-huh. Pero hay quienes lo buscan, ¿no? Para satisfacer como estos deseos también, no sé de qué manera poder llamarlo, estos fetiches de alguna manera pueden llamarse.
Sí, bueno, en realidad el fetiche pudiera estar relacionado, hay muchas personas que lo llegan a relacionar con esta cuestión de los juegos sexuales, porque sabemos que el fetiche es cuando estamos ante un objeto uh-huh. o estamos ante una parte del cuerpo en el cual una persona siente un cierto tipo de fijación y a partir de ahí una incitación normalmente relacionada con lo sexual que hace que esta persona llegue a alcanzar más o sienta un mayor placer. Que originalmente, hablando sobre qué significa la palabra fetiche, uh-huh. Esta palabra pues sabemos que viene también de latín y tiene una relación evidente. Bueno, ahora no recuerdo exactamente esta hilación de palabras, proviene de tal, no. Pero si usted busca en internet se dará cuenta que esta palabra pues viene de latín y a su vez esta hacía referencia a los hechizos, los fetiches, eran uh-huh. también los hechizos que se llevaban a cabo a través de diferentes rituales en diferentes culturas y se creía que a través de la posesión de un objeto tú podías llegar a enamorar o encantar a alguien, ¿no? A esto que es diferente a lo mejor un amuleto, que si en el caso de las lenguas que tienen relación con los hechizos o la brujería, se hace esta distinción. Entonces, originalmente la palabra fetiche está relacionada con el hechizo, la palabra hechizo, que tiene también una relación con conseguir a partir de un objeto el enamoramiento de otra persona.
El enamoramiento.
Sí, es que normalmente, si nosotros nos damos cuenta, el enamoramiento, tal vez si lo pensamos en el sentido de que normalmente cuando vemos estas crónicas que pertenecen al siglo XVI, porque yo me estoy situando en este contexto, pues nos dan siglo XVI, XV, inclusive Edad Media. Sabemos que esto es parte de las historias que se cuenta cuando uno analiza o tiene alguna referencia a algunos archivos que están relacionados con la cuestión de la Inquisición en su tiempo, ya no, obviamente no medieval, pero y demás, pues te vas a dar cuenta que eso tiene una relación más con la cuestión amorosa, ¿no?
Claro.
Por conseguir, inclusive por hacer que la pareja permanezca. No solamente conseguir, sino buscar una permanencia dentro de la pareja.
Quiero tomar una parte que mencionabas acerca, pues, de los objetos, ¿no? Que pueden, digamos, estimular a la persona y que es cuando estamos hablando ya de un fetiche. Uh-huh. Que lo mencionábamos también al principio, en la introducción, cuando hablamos del tema de hoy, juegos sexuales, que hay también objetos, hay materiales, hay disfraces, hay juguetes sexuales que pueden también formar parte de estos juegos sexuales. Ahora, esto es desde un contacto físico, no estar frente a frente. ¿Qué pasa? Me pregunto yo, y no sé cuál sea tu opinión, ¿qué pasa cuando hablamos de internet, cuando tratamos de llevar estos juegos a una plataforma digital uh-huh. y no existe este contacto físico? Nada más, pues nos estamos valiendo de la vista, Sabemos que los hombres son más visuales que las mujeres, puede claro. que tenga otro efecto para tanto para hombres que para mujeres, pero ¿qué pasaría en este caso? ¿Cómo podrían dibujar, cómo podríamos explicar el panorama de los juegos sexuales dentro de o teniendo como contexto el Internet?
Creo que ahí podríamos partir de los sujetos que forman parte de esta interacción, partiendo del hecho de que nosotros, y hablando de manera general, somos sujetos que prácticamente pertenecemos a una era visual, ¿no? Sociólogos, por ejemplo, me viene a la mente ahora el caso de Giovanni Sartori,
¿sí?
que él habla sobre el homo videns, ¿no? Cómo es que también somos prácticamente seres que no solamente están relacionados con un mundo físico, sino un mundo visual, que prácticamente todo lo basamos en lo que, ¿sabes? Yo creo porque lo vi. Y entonces ahora tenemos contacto a través de este mundo a partir de las pantallas. Y al mismo tiempo también recuerdo ahora el libro de Guy Debord, este pensador francés que tiene un libro que se llama La Sociedad del Espectáculo,
sí.
donde prácticamente también somos seres que estamos llenos de espectáculo. Entonces al fin y al cabo estamos recurriendo a herramientas de lo que nosotros ya estamos conformados. Por un lado, una herramienta visual y por otro lado, alguien que busca un espectáculo. Realmente, el disfrazarte de alguien, de cierta forma, pudiera leerse como eso. Estás interpretando un rol, un papel que se sale de tu cotidianidad y, por tanto, la persona que actúa es este personaje que nosotros vemos en un teatro y lo vemos pasivamente. Luego, los roles se pueden llegar a invertir y nosotros somos los actores y la otra persona llega a ser el que observa. Entonces, en ese sentido, creo que pudiera más o menos leerse este juego. Somos seres que estamos insertos en un contexto y que, por tanto, respondemos a este contexto. Ahora, yo lo que me preguntaría mucho en ese sentido es ver hasta qué forma los canales de difusión de otro tipo de contenidos que también están presentes en las plataformas visuales pudieran afectar la forma en la que nosotros nos interactuamos con la persona con la que estamos llevando a cabo un juego sexual. Porque si nos damos cuenta, muchos de estos trajes que están siendo o que son utilizados en, como ya lo mencionamos, ¿no? La policía, claro. la enfermera y tal, también emanan de un contexto donde, más bien emanan de la pornografía, ¿no? Son disfraces que también son utilizados en la pornografía, normalmente una pornografía que está relacionada a o que está dirigida a un público heterosexual y que al mismo tiempo sitúa a un hombre en una cuestión que él no es, normalmente él no se disfraza. Quien se disfraza es una mujer. Y cuando en el caso de los hombres se llegan a disfrazar, pues vemos que hay una dinámica un tanto diferente en el acto sexual. Y entonces eso nos haría pensar hasta qué punto nosotros estamos reproduciendo las actuaciones que la misma pornografía está llevando a cabo. Y eso no quiere decir que quien lo lleve a cabo, o sea, quien se disfrace para llevar a cabo el acto sexual, sea una persona que observe pornografía, ¿no? No es como una relación ABC, sino que también esto nos hace pensar en cómo es que el contexto en nuestras relaciones o nuestras interacciones sexuales con los otros, inconscientemente, ya están permeados por esta cultura de la pornografía.
Aquí ya estaremos hablando entonces de, además de roles de género, relaciones de poder. Porque
claro.
lo acabas de mencionar, por lo general son las mujeres, ¿no? Quienes suelen disfrazarse o de quienes suele haber más material para cumplir pues con todos estos juegos. Y para los hombres pero quizás es poco conocido, poca la difusión, ¿no? Entonces, aquí ya entra esta parte que menciono de roles de poder hasta cierto punto.
Sí, porque ahora pienso también, por ejemplo, en el caso cuando se empieza a hacer lo que es la pornografía, homosexual, nos damos cuenta que también siguen marcándose estos, hay alguien que es un activo y hay alguien que es un pasivo,
claro.
¿no? Hay alguien, en el caso de las mujeres, hay una que está sobre la otra. Entonces, al fin y al cabo, se está reproduciendo también este patrón. Claro, la pornografía no es una cuestión que se esté calificando con malo o bueno, ¿no? Porque no se trata de una cuestión de moral, sino que hay que analizar la forma en la que también estos juegos sexuales pueden llegar a representar un tipo de violencia en la otra persona. Que al mismo tiempo esto me hace pensar mucho, Jonathan, yo creo que has leído el Marqués de Sade, ¿no?
Sí.
Entonces de ahí nosotros sabemos muchísimo que este término de sadomasoquismo, que en realidad esto es, no puede haber sadomasoquismo porque son palabras que se repelen a sí mismas y ahorita explico por qué. Pero esto también habla mucho de este juego que está relacionado con lo sexual, ¿no? Sabes, hasta cierta forma yo puedo aplicar un acto de violencia o un poco de violencia durante el juego sexual, lo que después me va a traer una mayor excitación. Sin embargo, lo que hacemos o lo que originalmente se ve en el Marqués de Sade es una transgresión incluso a las normas propias de la sexualidad establecida tal vez en el momento. Uh-huh. Pero ahora ya lo leemos de otra forma. Ahora ya también inclusive le damos una connotación un poco más violenta, claro, relacionado con el contexto y con las herramientas que nosotros llevamos a cabo. ¿Y por qué hablo de que el sadomasoquismo no es posible? Porque una diferencia entre alguien que es, por ejemplo, alguien que se relaciona con el masoquismo, es alguien que normalmente en el masoquismo la persona es quien... Mira, a ver si no me revuelvo en esto, porque luego es un poquito así como complicado de explicar. Porque lo que pasa es que en el sadismo, normalmente la relación de poder está muy, muy establecida. O sea, el verdugo es el que no deja hablar a la víctima. Okay. Y entonces ahí no se puede.
Sadismo.
Ajá, es el sadismo. Y en el masoquismo, hay, de cierta forma, los papeles pueden llegar a invertirse, ¿sabes? Es un juego.
Yo había escuchado hace tiempo, quizá estoy mal, que sobre el sadomasoquismo y el masoquismo, que el sado o el sadomasoquista, si no me equivoco, era la persona que infringía en este caso pues el dolor que se volvía a placer, uh-huh. Y el masoquista la persona que recibía pues este dolor. Quizá estoy equivocado, es algo que he escuchado.
Es que mucho. Esto, en realidad esto es lo que nosotros solemos pensar. O sea, uh-huh. Alguien masoquista es alguien que disfruta del poder. Pero recordemos siempre que del poder del dolor. Sin embargo, recordemos también que estamos en una relación. ¿Sí? Es una relación que el poder debe ser aplicado por alguien, ¿no? Entonces, en el masoquismo puede haber una inversión de los papeles. Ahí se entra más en un juego sexual. Okay. En cambio, en el sadismo, que precisamente también emana de estas historias del Marqués de Sade, se ve evidentemente... Por ejemplo, si nosotros observamos el caso de las hermanas, ¿no? Julieta
y Justina.
Y Justina. Sí. Que sí, Justina. Nosotros lo traducimos.
A Justine.
Pero mujer. Estas dos hermanas, que una representa totalmente la virtud y la otra que representa todo lo opuesto, la rebeldía. Es una mujer que se mete con varios hombres y a partir de ahí los engaña, los mata, gana sus riquezas. Y la otra que porque es una mujer que no quiere que nadie vaya a inmacularla.
Pero que ella le tocó sufrir.
Esta mujer, al fin y al cabo, pero a ella se le permite hablar, ¿te das cuenta?
Sí.
Entonces, en ese sentido, el sadomasoquista, cuando ella le está aplicando un tipo de dolor, no la deja hablar. Ella no puede hablar, porque ella está siendo sometida a esto. Y en cambio, cuando hay un intercambio de papeles, se hablaría de un masoquismo, si ella fuera la que después al verdugo le aplicara este tipo de dolor. Entonces, en ese sentido, también hay veces en la que digo, bueno, es válido, ¿no? Tener este tipo de juegos, que también es una cuestión que se relaciona con la persona. Claro. Pero creo que lo que tendríamos que pensar y lo que yo pongo una atención es la forma en la que digo, esta cultura pornográfica, que en gran medida tiene una tipo de prácticas que pueden ser violentas, donde se marca muchísimo la relación de poder, una relación de alguien es más que otro, una relación donde el otro puede ir al otro. Esto también nos está hablando sobre cómo es que estos juegos sexuales dentro de una esfera, que evidentemente también está relacionada con un tipo de violencia, está permeando nuestra cotidianidad.
Okay.
Bueno, más o menos.
Más o menos.
Pero vamos a nuestro primer corte.
Precisamente, el tema de hoy, como ya lo anticipamos, estamos hablando de juegos sexuales. Les invitamos a que hagan contacto con nosotros por medio del Facebook. Nos encuentra como La Estatua de Sal. También puede comunicarse a los teléfonos en cabina 403-1413, que es la línea local, o el 01800-701-2119, que es la Lada Nacional sin costo. Estamos transmitiendo desde Lagos de Moreno, Jalisco. Regresamos después de un corte.
Me llaman Lagrado, porque toda mi vida solo he pretendido hacerle la vida agradable a los demás. Además de agradable, soy muy auténtica. Miren qué cuerpo. Tocho a medida. Rasgado de ojos, 80.000. Nariz, 200. Teta, 2. Porque no soy ningún monstruo. 70 cada una. Silicona en...
¿Dónde?
Labio, frente, pómulo, cadera y culo. El litro cuesta unas 100.000. Así que echa las cuentas porque yo ya la he perdido.
La estatua de sal.
Lo nuestro se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de...
Esa canción también todas te gustan.
Todas me gustan, hoy me gustan todas las canciones.
Y precisamente estamos de vuelta con este gusto. Exacto. Que tienes por las canciones, Andrea. Hablando de el tema de hoy, hay juegos sexuales. Y
ay,
precisamente,
se me olvidó por las canciones.
Ay, ¿qué será eso? No sé, pero precisamente la sexóloga Ivonne Flores explica que por el ajoro y rutina, muchas parejas convierten los besos, las caricias y la masturbación en una actividad previa o simulacro al coito, en lugar de utilizarlos como los juegos sexuales que les garantizarán el placer mutuo. Y dice textualmente, lamentablemente la visión de los juegos sexuales como preliminares o preparatorios han tenido el efecto de que muchas parejas vivan un tipo de erótica muy pobre o elemental, del beso a la penetración. O sea, falta todavía este cachondeo, por así decirlo, ¿no?
Bueno, tu cara de, no, eso. Pues yo digo, está bien, ¿no? Está bien.
Y precisamente ibas a, perdón que te interrumpa, este paréntesis, hablando, creo que entra, puede entrar dentro de, para como romper esta rutina o mala rutina, por así decirlo, que expone la psicóloga Ivonne. Pues hay diferentes maneras, ¿no?, de hacer estos juegos sexuales. Y tú nos ibas a contar algo que tiene que ver con un juguete sexual que también es válido dentro de los juegos sexuales.
Claro.
El vibrador, el consolador, el dildo, el eso.
Claro, y creo que es una de las cosas más comunes, ¿no? Que al menos está, o que todo mundo, si decimos un vibrador, al menos la imagen se nos viene a la cabeza, porque hemos visto uno en nuestra vida.
Claro.
Y bueno, una anécdota un poquito más chistosa es que cuando yo estaba durante mi estancia en España, que también hablamos del contraste, inclusive de hablar de ciertas expresiones de la sexualidad, digo... recuerdo que un día nos tomaba la lluvia muy muy fuerte en una de las calles que estaban allí en Cádiz, España. Entonces íbamos mi compañero y mi amigo y yo, un colombiano y yo. Entonces íbamos resguardándonos de la lluvia y nos metimos a un cuarto donde había estos dispensadores, donde tú metes una moneda, eliges una, no sé, un pan, un jugo, porque aprietas el código y entonces a la máquina te lo emite, ¿no? Depositándole las monedas. Entonces estábamos ahí resguardándonos de la lluvia y para nosotros fue una gran sorpresa que junto a los panes, que aquí podríamos hablar de todas estas marcas de... Claro, panes que o jugos o refrescos que tú sabes que existen en este tipo de refrigeradores, de dispensadores. A un lado estaba uno exactamente igual, del mismo tamaño, con estos vibradores, estos dildos de diferentes tamaños, texturas, colores y sabores y todo, ¿no? Entonces, para nosotros fue como decir, ¿cómo puedes, en serio esto? ¿Qué es esto, no? Porque para nosotros fue un choque muy fuerte en la cuestión cultural. Y es que realmente esto solamente, al menos en el caso de Latinoamérica, lo encontramos en tiendas especializadas que son las sex shops, ¿no? Que también estas sex shops están presentes en las capitales, en las grandes ciudades, ¿no? Pensar que una sex shop exista, por ejemplo, en una ciudad pequeña de los Altos de Jalisco.
Aquí, por ejemplo,
¿no? O en el caso de Tepatitlán, que es donde yo soy originaria, estas cosas son impensables en la vida, ¿no?
No existe eso.
Eso no.
Mejor vete allá a la de las estampitas y
que también le pones una moneda y te sale. Pero bueno, el caso es que este juguete sexual, que hoy es el más conocido, tiene un antecedente importante en el siglo XIX. Sabemos que durante el siglo XIX hay una proliferación del discurso médico en torno a la histeria femenina y cómo existían ciertos, esto se relacionaba muchísimo con la psicología, sabemos que surge en este siglo esta ciencia, y se hablaba mucho de cómo es que este aparato era capaz de quitar la histeria femenina. Entonces los doctores tenían consultorios, esto estoy hablando en Europa principalmente, tenían consultorios en los que las mujeres acudían porque estaban enfermas de histeria o de neurosis, porque también tenía, porque la mujer, según el discurso médico, por naturaleza, tenía esta tendencia neurótica, histérica, ¿no? Ahora que le decimos a las mujeres, pues esto no es una frase de hoy, es una frase del siglo XIX. Y bueno, resulta que se decía este tipo de cosas, entonces las mujeres acudían a los consultorios y los doctores hacían una terapia a base de masajes en la vulva, masajes que tenían estos aparatos, que eran médicos, o sea, estos aparatos eran médicos para curar la histeria y la neurosis femenina. Okay. La cosa cambia cuando a partir de la segunda mitad del siglo XX, y te estoy hablando de varios años, que esto se veía solamente con unos ojos de la medicina, ¿no? Los doctores lo utilizaban y las mujeres era parte de un tratamiento médico para curar la histeria. Pero a partir de la segunda mitad del siglo XIX y más con la explosión de la televisión, ¿no?, que esto lo vemos más hacia los años 60, vamos a ver que este aparato va a cambiar y la industria pornográfica lo va a empezar a utilizar en sus películas. Entonces, a partir de ahí, este aparato se relaciona como un aparato que está vinculado a los juegos sexuales y no a la salud, como originariamente fue creado.
¿Qué tal? Pues ahí está el dato extenso. Profundo.
Hay profundo y...
Que no se entienda la palabra por otro sentido, lo profundo.
No, que se entienda.
Oye, quiero hacer un paréntesis también. Dice Juan Antonio, se comunica con nosotros por mensajes, y hablando de la sex shop, bueno, quiero poner como un antecedente. Existe una rivalidad simulada entre Andrea y Juan Antonio. Andrea es de Tepatitlán, Juan Antonio es de Arandas, pero Juan Antonio dice que sí hay sex shops en Arandas.
Mira, ahí sí, pues ahorita me lanza, ¿eh? Acá me queda una hora. Pero bueno, no, y también es un gusto saludar y mandar un saludo a nuestra colega Ale Cos, que dice, saludos, qué delicia escuchar sus voces, con cielo nublado, camino a Guadalajara. Le mandamos un fuerte abrazo, un buen viaje.
Buen viaje y ojalá que no te agarren las lluvias allá en Guadalajara.
Que no le agarren, y si no, que haga lo que yo hice en España, que se meta a un lugar donde resguardarse y donde...
Yo pensé que busque de estas cabinitas.
Pues te estoy contando que fue lo que me encontré, pues por eso le estoy diciendo.
Ay, ya, yo tan inocente.
Muchacho, y eso que eres de Guadalajara. Y bueno, vamos a escuchar ahora, mientras nosotros pensamos en lo que vamos a hacer saliendo de la estatua de sal, vamos a escuchar los juegos, esta cápsula que habla sobre los juegos sexuales y su importancia.
Los juegos sexuales y su importancia.
Gracias a los juegos sexuales puedes descubrir tantas sensaciones antes no experimentadas, como estrechar aún más la relación y confianza de pareja. Se consideran como una herramienta más para lograr que ambos disfruten plenamente del sexo, tanto el cuerpo como la mente se enfoquen hacia el placer, haciéndolo más intenso, excitante y entretenido. Es muy común que las parejas en la actualidad lleguen a un punto de estancamiento y monotonía. En estas épocas de mucho trabajo y estudio, en donde además se ocupa mucho tiempo para la crianza de los niños y el mantenimiento de la casa, las relaciones sexuales corren el peligro de volverse frías, distantes y rutinarias, e incluso algunas veces menos frecuentes. Es aquí donde los juegos sexuales pueden darte una mano para que reavives la pasión con tu pareja. En los hombres, el estímulo de los juegos sexuales les permite una erección de calidad y gran satisfacción, ya que esta es 90% mental. En el caso de las mujeres, mediante la combinación de estímulos físicos y psíquicos, consiguen que su vagina se dilate y, por tanto, que comience a lubricar. Con ello logra trabajar el punto mental y el poder de los deseos más íntimos. Compartimos contigo algunos tips. Escenario: crear un ambiente de tranquilidad, sin ruidos ni interrupciones para realizar los juegos sexuales es ideal. Luz, música, gustos, preferencias y comida, entre otros detalles, son importantes. Besos: empiecen desde el beso escolar hasta llegar a un profundo beso. Desnudos: al principio pueden estar de pie, pero si se sientan o se acuestan, facilitan los juegos preliminares. Caricias: tóquense todo lo que quieran. Zonas erógenas: cada persona tiene sus puntos especiales que hay que saber detectar y estimular. La comunicación es esencial. Las palabras son de gran ayuda para continuar esta corriente erótica. Por lo tanto, si detectas un bloqueo o inhibición en tu pareja, no dudes en preguntarle qué es lo que no va bien y qué quiere que hagas o evites. Cuando la excitación haya crecido hasta ser urgente la entrega del uno al otro, ha llegado el momento de la ansiada unión sexual. Disfrútenlo al máximo.
Escuchamos la cápsula, Andrea, y para seguir profundizando en el tema o dando más información, de acuerdo con esta psicóloga con Flores, los juegos sexuales, como cualquier actividad erótica que resulta estimulante y placentera, permiten que ambos en la pareja descubran y se dejen llevar por las sensaciones que diversos estímulos en todo el cuerpo les puedan proveer de forma fluida y continua, sin prisas ni presiones, lo que a su vez resulta en el alcance del orgasmo. Y menciona, lo importante para alcanzarlo es que haya disponibilidad al orgasmo como experiencia de placer. Pero ¿qué juegos? La pregunta, ¿no? ¿Qué juegos son para mí, para ti, para ustedes, para una persona?
Y bueno, en ese sentido, esta sexóloga habla de que existe una lista de cosas que hay que saber para descubrir cuáles son los juegos apropiados para cada quien. Uno es descubrir tu propia erótica. En todos los temas de sexo hay un consejo que se repite: conócete tú misma o mismo. Al tocarte y explorarte podrás saber qué te gusta y qué no, para dejarlo saber a tu propia pareja. También otra cosa que es importante: conocer y explorar la erótica de tu pareja. Las relaciones son de dos, o de tres, o de cuatro. O ya se verá.
Pues de los que quieran entrar.
De los que, ¿verdad? Así que para que, bueno, esta relación sea exitosa, debe conocer qué le agrada a tu pareja. Esto lo descubres preguntándole o simplemente lanzándole a la aventura de tu propio cuerpo. Y también es importante saber, o hay que tener disponibilidad al placer y compartirlo. La mente es muy poderosa y controladora. Por eso debes mantenerla abierta a brindar y alcanzar placer. Con esto en mente, el orgasmo no tardará en llegar. Los invitamos. ¿Qué los invitamos?
Pues con estas recomendaciones que acabas de darnos, los invitamos ahora a escuchar nuestra siguiente cápsula sobre, bueno, son 10 juegos eróticos con tu pareja. O cuando hablamos de pareja, no tiene que ser una relación realmente. Con, claro, la persona que quieras estar, para desatar la pasión sexual.
Greetings, Eros, god of sexual desire, son of Aphrodite. Lay back and feast as this audio guides you through new and exciting positions.
10 juegos eróticos con tu pareja para desatar la pasión sexual. A menudo las parejas empiezan divirtiéndose con ciertos juegos sexuales. Con el tiempo, tienden a repetir siempre lo mismo y las ganas de sexo pueden perderse. Proponemos algunos juegos bastante fáciles. Número 1. Jugar a no ver.
Venda los ojos de tu pareja y juega con su cuerpo. No hace falta que tengas ningún kit profesional para ello. Quítale la blusa y utilízala para taparle los ojos. Cuando tenemos un sentido inhabilitado, potenciamos el resto. Y si privamos la visión de nuestra pareja, pueden pasar varias cosas. Quien tiene los ojos vendados potenciará los otros sentidos, en especial el tacto. Sentirá curiosidad y cierto misterio por no ver qué va a suceder. No tendrá que hacer nada, solo disfrutar. Debe tener confianza con la pareja para gozar del momento y no sufrir por lo que pueda suceder. Número 2. Atar al otro. Tampoco son necesarias unas esposas. Se puede atar a la pareja con cada pata de un pantalón, de unas medias, etc. En esta ocasión, inmovilizamos a la pareja y quien es atado debe dejarse tocar y gozar, y quien toca también es quien domina la situación. Es un juego para que uno se dedique completamente al otro, sin que el otro pueda hacer nada. Si quien domina la situación siente cierta vergüenza, también puede mezclar el juego anterior y vendar los ojos del otro. Número 3. Aceite de masaje. Solamente tocar el cuerpo. No vale hacer nada más. Por un día o más, jueguen a tocarse, acercarse a aquellas zonas erógenas que producen más placer que no hagas nada más. Solamente tocarse. Sin masturbación, sin sexo oral, sin penetración. Solamente tocar el uno al otro por turnos y con el aceite de masaje que facilite ese tacto. Luego tocará cambiar la sábana si estás en la cama. Número 4. Sin luz o a plena luz. Sin luz, solamente velas o totalmente lo contrario. Una sala completamente iluminada. Jugar con la luz puede cambiar mucho la perspectiva de la relación sexual. Normalmente tendemos a quitar luz a nuestras relaciones sexuales, pero también podemos iluminar bien la sala y contemplar a nuestro compañero o compañera de juegos. Y también nos exponemos a ser admirados. Claro. Número 5. Ir directo al grano. Quizás este juego sea más sencillo para los hombres, pero ¿por qué no? Dejar que un día la pareja vaya directa a, por ejemplo, hacemos sexo oral, o ser tú quien va a buscar directamente a tu pareja y le desabroche el pantalón. Número 6. Susurrar una fantasía erótica al oído, mejor con todo lujo de detalles. Dicen que uno de los mejores puntos erógenos de la mujer es la oreja, y no solamente para que la muerdan, sino para que le cuenten historias tórridas al oído. A un hombre también le puede gustar, yo creo que sí. 7. Ver una película porno o erótica juntos. Incluso propongo ver hasta cuando puedes mirarla sin tocarse. ¿Llegarás al final de la película? Es posible que no. Ver contenido sexual estimula las ganas. Independientemente de la calidad de la película que estés mirando, ante un estímulo sexual, nuestro cuerpo suele dar una respuesta sexual. Número 8. Mirar a los ojos mientras se hace sexo oral. Para ello necesitamos la luz encendida. Que tu pareja vea que mientras le estás haciendo una felación o un cunilingus, de vez en cuando le miras a los ojos. Puede ser algo muy picarón que suba la tensión y también una muestra de cariño y de amor. Número 9. Usar un complemento o disfraz que te ayude a adoptar un rol. No es imprescindible un disfraz entero. Quizás puedes encontrar algo que te permita meterte en el rol de lo que desees y jugar como si no fueras tú, como si estuvieras interpretando un papel. Número 10. Sin ropa interior fuera de casa. Olvidar accidentalmente la ropa interior y comunicarlo a la pareja cuando uno estás lejos de llegar a casa, alguna reacción causará en ella. Seguramente un poco nervioso o nerviosa se pondrá, y si encima dejas volar la imaginación sobre lo que podría suceder sin la ropa interior. Existen muchas cosas, evidentemente muchísimas más, pero solamente ponemos 10 para empezar a hacer rodar la imaginación. Y sobre todo proponemos estas pequeñas cosas para incentivar que la monotonía no se como una para incentivar que la monotonía no se coma una buena relación de pareja. El sexo no es hacer muchas cosas distintas y probar todo aquello que alguien nos diga, pero sí que tenemos que plantearnos qué cosas pueden hacer que la monotonía no destruya una buena relación de pareja. Y esto se puede aplicar a muchos otros terrenos, no solamente la sexualidad.
Pues Andrea, también en la cápsula parece que se pusieron nerviosos, ¿no?
Esa vocecita de no diremos de quién.
Tengo una pregunta. Tú, hablando de estos disfraces, atuendos, ¿has querido disfrazarte de algo que la persona con la que estés use algún atuendo?
No, la verdad es que no.
¿O no te has puesto a pensar en eso?
No, es que sí, pero no, porque como lo que hablábamos en un principio, llego a vincular lo que es la industria pornográfica con esto, que evidentemente no es porque hable de que la pornografía esté mal, sino que la forma en la que actualmente se está llevando a cabo, o la forma en la que actualmente se está dirigiendo la industria pornográfica, todo lo que hay detrás, ¿no? La forma en la que las mujeres normalmente son quienes son mal pagadas, la forma en la que también se está haciendo un lenguaje un tanto de violencia en torno a esto y luego se trata de reproducir en las relaciones sexuales cotidianas o reales, ¿no? Creo que por este tipo de cosas yo trato como de ser coherente y decir, bueno, porque más o menos sé cómo está estructurada la pornografía, ¿no? Que claro, la cosa sería muy diferente si ante una pantalla se mostrara dos personas teniendo relaciones sexuales como realmente se llevan a cabo, ¿sabes? Okay. Sin este tipo de violencia que puede verse simbólicamente representada en algunas ocasiones, otras formas es explícita, pero...
¿O hay algún punto que te...? Yo quiero que nos cuentes.
¿Y por qué al aire? ¿Por qué me lo tienes que preguntar al aire?
Bueno, me lo puedes pasar por mensaje y yo lo leo.
Te lo mando.
Mira, yo, por ejemplo, te puedo decir que de los últimos puntos, a mí lo que me llama, pues, es esta parte de no usar ropa interior, por ejemplo, íntima. Ay, se me olvidó, o ay, está en la lavandería, cosas así, ¿sabes?
Cosas así, claro.
Sí. Bueno, no cuando hace muchísimo calor y estás a las 12 del mediodía en el centro.
Y no cuando traes vestido, como ahora. Para mí no sería muy adecuado ahora que traigo un vestido, no hacer, pero...
Pero bueno.
Pero no, tampoco. Pero bueno, ya, vamos ahora a escuchar las buenas noticias de la estatua de
Sal. Ya les contaré,
ya,
Andrea.
No voy a mandarte nada.
Los momentos felices.
Leo Varadkar podría convertirse en el primer Taoiseach Síoch abiertamente homosexual de Irlanda. De cumplirse todos los pronósticos, Leo Varadkar podría convertirse en el próximo Taoiseach Síoch, el jefe del gobierno irlandés, lo que proporcionaría a un país firmemente católico su primer mandatario abiertamente homosexual, siendo el más joven que ocupa el cargo, quien además es medio hindú. Fuente: universogay.com. Emmanuel Macron le planta cara a Vladimir Putin en cuestiones como Siria y Chechenia. Emmanuel Macron y Vladimir Putin sostienen su primera reunión oficial que gira en torno al uso de armas químicas por parte de Siria, la propaganda difamatoria dispersada contra el presidente electo francés por parte de algunos medios de comunicación rusos y la advertencia a Putin de su obligación de investigar la purga de homosexuales en Chechenia. Fuente: universogay.com. El primer caballero gay pasa a la historia al posar junto a primeras damas de la OTAN. Durante la minicumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, las esposas de los líderes mundiales tuvieron un encuentro, como es su costumbre habitual, pero este año un incidente pasó a la historia, pues en la fotografía del recuerdo también aparece un hombre, el arquitecto belga Gauthier Destenay, marido del primer ministro de Luxemburgo, quien es orgullosamente gay. Fuente: universogay.com. Por sentencia judicial, Taiwán será el primer país asiático que legalice el matrimonio igualitario. El Tribunal Constitucional de Taiwán sentencia que las actuales leyes sobre matrimonio violan los derechos de las parejas del mismo sexo, otorgando un plazo de 2 años para que sean enmendadas y permitan el matrimonio igualitario. De esta manera, Taiwán se convertiría en el primer país que legalice el matrimonio igualitario en el continente asiático. Fuente: universogay.com. Se casarán 10 parejas gay durante una boda comunitaria en Cholula. 10 parejas del mismo sexo contraerán matrimonio en una boda pública que se realizará próximamente en San Pedro Cholula. Una vez que obtuvieron los amparos correspondientes, informó el alcalde José Juan Espinosa. De las 230 parejas que se registraron para contraer nupcias por lo civil de forma gratuita en la Plaza Chelhua, una decena es homosexual. Fuente: El Sol de Puebla. Jodor es gay y lucha por los derechos LGBTI. Muchos espectadores de televisión no saben que Christian Nairn, célebre porque solía interpretar a Jodor, el adorable gigante con discapacidades mentales en la serie de drama de HBO, Game of Thrones, es gay. El personaje de Nairn murió la temporada pasada, pero Nairn todavía tiene vida suficiente en él para considerar la posibilidad de postularse para un puesto público en Irlanda del Norte. Fuente: chueca.com.
Fue el tiempo, de las manos, Andrea.
Y de los oídos y de todo,
y de todos lados. Antes de irnos, mandamos un saludo a Juan Antonio, quien esperemos siga bien.
Ahí
no se haya, desmayado por esta noticia del actor de Juego de Tronos.
Bueno, pero
esperamos.
Esperamos que no. Y también, bueno, agradecemos a Alecos, que estuvo ahí al pendiente del programa.
Gracias.
Me imagino que ya debe ir más para allá de Guadalajara. Y también a Edgar Gutiérrez, quien llamó esta tarde a la estación, a Radio Universidad de Guadalajara. Felicita a la mesa y dice: muy interesante el tema y ojalá los invite Macario para la organización del desfile gay. Saludos especiales a Jonathan.
Y bueno, saludos.
También agradecemos muchísimo a las personas que nos siguen a través de la semana a partir de las redes sociales y también quienes estarán en punto de las 11 de la noche en nuestra retransmisión en las 8 estaciones de Radio Universidad de Guadalajara. Estarán al pendiente hoy de la estatua de Sal.
Pues ya dijiste todo, nada más nos queda agradecer a Bertita, quien estuvo en los controles técnicos, a la ingeniera Berta Alicia Veros Chávez, a la directora de la estación, Yajaira Padilla, y a la productora, a la a la dama negra de la oscuridad, Natalia Antuñano, que ya me echó unos
ojos. Creo que alguien se va a quedar sin programa. Creo que alguien no va a estar en el programa el jueves que viene. Creo que alguien, bueno, pero tenemos a Juan Antonio, eso es mi consuelo.
Y es un gusto compartir el espacio contigo, Andrea.
Igualmente, Jonathan, que tengas una excelente semana.
¿Igual?
Y nosotros nos vemos, pero los radioescuchas nos escuchamos el próximo jueves.
Bye.
Hasta la próxima.
Y lo que sufrirás si ahora tú te vas, no recuperarás.
Soñamos con el día en que la libertad signifique libertad para todos.
El día en que todos aceptemos la forma de amar del otro.
El día en que los políticos no traten de regular las decisiones del ser humano, sino que simplemente garanticen el respeto a sus derechos.
Soñamos con el día en que ya no sea necesario transmitir la estatua de Sal.
Mientras tanto, te esperamos la próxima semana.